Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, si es que has decidido sumarte ahora a la gran familia del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE, son las 3:30 de este jueves 22 de septiembre de 2022. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con un tema, el del estado del campo de fútbol de Astravesas, que ha levantado cierta polvareda durante esta semana, después de que el martes contásemos la noticia del pésimo estado del campo tras la celebración del concierto, hace ya más de 2 meses, del concierto de Bryan Adams. Ha levantado tal polvareda que los medios se han hecho eco, algunos medios se han hecho eco, y que la oposición al gobierno local ha aprovechado para cargar sus cañones contra el alcalde de la ciudad. Pero no olvidemos que más allá de guerras absolutamente banales, que no benefician en nada a los ciudadanos, los principales perjudicados son los niños y los jóvenes que no pueden practicar deporte en su campo habitual. Mientras Caballero sigue con sus ensoñaciones mundialistas, el fútbol o el hockey hierba, por ejemplo, se ven obligados al destierro en otros escenarios repartidos por la ciudad. El alcalde habla sin ningún tipo de pudor de un Balaídos de 42.000 butacas, 42.000 asientos, para poder optar a ser sede del Mundial 2030. Quizá cuando dice estas cosas, a Caballero se le olvida que lleva 7 años en obras en Balaídos, con un importante retraso en dichas obras, y sobre todo, y quizás esto es lo más grave porque repercute en las arcas municipales, con un destacado sobrecoste. No es capaz de conseguir, Caballero, que las obras de Balaídos, de la reforma integral de Balaídos, se terminan en plazo, y sin embargo, Abel, que es un visionario, ya está pensando en el año 2030. Y es que eso que dijo ayer en rueda de prensa, al ser preguntado por el tema del campo, del estado del campo de Astravesas, de, cito textualmente, los tiempos del alcalde los marca el alcalde, que repite cual mantra Abel Caballero, simplemente demuestra que al alcalde se le acaban los argumentos. Por cierto, esto de que los tiempos del alcalde los marca el alcalde está muy bonito de cara a la galería, pero en vez de ofrecer una mano tendida a aquellas organizaciones o instituciones que se sienten perjudicadas, esto lo que hace es abrir más si cabe determinadas heridas. El fútbol base de Vigo se desangra a la espera de que su concejal de deportes, que ni está ni se le espera, tome de una vez cartas en el asunto. Pero solo hay una realidad, hay una única realidad, y es que han pasado más de 2 meses desde que el campo de Astravesas sufrió estos graves desperfectos, de los que a lo largo de la semana hemos dado buena cuenta y de la que se han hecho eco nuestros oyentes a través de las redes sociales, y nadie en el concello, ni el regidor, ni el concejal de deportes, han hecho absolutamente nada por solucionarlo. O bueno, una cosa sí que han hecho: prometer cosas a los clubes que de momento no han cumplido. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, 33 sobre las 3 de la tarde, con Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, el deporte en las Rías Baixas, contigo hasta las 4.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Por cierto, ese que quiere organizar la candidatura ibérica, candidatura conjunta de España y Portugal del año 2030, ya oficialmente sabe que A Coruña, Riazor y Vigo, Balaídos, van a optar a ser sedes de dicho mundial, con todo lo que tienen que acometer, las obras que tienen que llevar a cabo, tanto una ciudad como la otra, para poder albergar definitivamente el ser sede, ser ciudad organizadora de alguno de los partidos de ese Mundial 2030, si es que la FIFA se lo concede, evidentemente, a esa candidatura ibérica. Digo que ya es oficial porque esta mañana, en el Consejo de la Xunta de Galicia, lo ha confirmado el presidente del gobierno autonómico. Este es Alfonso Rueda.
O seu compromiso, que foi o que fixemos hoxe o Consello da Xunta de Galicia, ven de acordar o seu compromiso e apoio ás dúas candidaturas galegas para ser sede do Mundial de Fútbol 2030, Riazor e Balaídos. Ninguén lle cabe dúbida que sería, si se celebra ese Mundial en España e Portugal, sería moi bo que tamén se podía producir en Galicia.
Sería, sin duda, la organización de ese Mundial y que, o bien una, ojalá las dos pudiesen ser sedes de un Mundial por todo lo que eso supone, no solo a nivel deportivo, eso es una evidencia, sino también a nivel de hoteles, a nivel de hostelería, a nivel de comercio y muchos más sectores que evidentemente se verían muy, pero que muy beneficiados de la llegada del Mundial. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a centrarnos en algo que tenemos mucho más a mano, mucho más cerca en el tiempo, como es el Celta. Primera plantilla, penúltimo entrenamiento, antes de disfrutar de un fin de semana de descanso.
A las 11 de esta mañana ha tenido lugar esa penúltima sesión de trabajo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza. Una semana típica, ya que no tendremos competición en Primera División. La buena noticia, Gonzalo Paciencia continúa ejercitándose junto al resto de sus compañeros y su recuperación avanza pues a muy buen ritmo para llegar en plenas facultades al 2 de octubre ante el Betis.
Mañana empiezan, Ricardo, a comparecer los primeros internacionales del Celta.
El primero en hacerlo va a ser Josep Aidó, mañana viernes a partir de las 8 y media de la tarde en Francia, en un partido que va a enfrentar a Brasil contra Ghana, partido, recuerdo, preparatorio para el Mundial de Qatar. Los otros también competirán. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas. Por ejemplo, Renato Tapia, que en su llegada a la concentración con Perú decía a los compañeros del diario Depor, a los medios peruanos, que estaba contento por tener minutos y que es muy positivo, sobre todo minutos con el Celta, y que es muy positivo para que sigan llamándolo en la selección.
Sí, muy bien, muy bien. Después de mucho hice 90, así que nada, contento que estoy jugando, que puedo recuperar ese ritmo que tanto quería y ojalá siga así. Enfocándonos en lo que nosotros tenemos que hacer, sabemos que todavía las eliminatorias comienzan el próximo año, pero trabajar desde ya que va a ser un proceso muy lindo y seguro totalmente nuevo.
Y otro de los internacionales, en este caso por Estados Unidos, Luca de la Torre, que hablando con una charla en el canal de YouTube Men in Blazers, pues trató varios temas, algunos de ellos relacionados en gran parte con la actualidad del Celta. Por ejemplo, explicaba cómo surgió a inicios de este verano su fichaje por el club celeste.
Obviamente, cuando terminó la temporada y descendimos con Heracles, sabía que tenía que salir, incluso si hubiéramos conseguido la permanencia. Creo que ya había aprendido todo lo necesario a ese nivel, que era el momento de desafiarme a mí mismo. El Celta fue mi primera opción, tomé la decisión y pude incorporarme a la pretemporada con todo el equipo. Estuvo bien.
También Luca de la Torre, hablando con este canal de YouTube, decía, por ejemplo, cómo fue su debut, recuerdo, ante el Real Madrid en la segunda jornada de Liga, 3 minutitos tan solo en el 87 y con algo muy peculiar.
Sí, estaba desesperado por entrar en el partido. La decisión del cambio se tomó en el 81, pero la pelota no salió del campo durante 7 minutos y por eso solo pude jugar los últimos 3 del partido. Pero es un momento del que estoy muy orgulloso, mi debut. Jugar contra el Real Madrid fue muy especial. En ese momento estaba centrado en rendir a buen nivel. Fue una sensación muy bonita.
Y sobre todo, no está teniendo mucho protagonismo en esta temporada con Eduardo Coudet, Luca de la Torre, pero dice que quiere ser importante tanto en el Celta como en Estados Unidos y que se ve durante muchos años, si le van bien las cosas, jugando aquí, jugando en Vigo.
Quiero ser un jugador importante para mi selección y quiero serlo también para mi club, que es el Celta de Vigo. Es algo que realmente quiero hacer aquí. Quiero jugar muchos partidos aquí. Es un gran club con una ciudad preciosa y puedo verme jugando aquí por un periodo largo de tiempo.
Renato Tapia y Luca de la Torre, dos de los 4 futbolistas que han recibido la llamada de sus respectivas selecciones nacionales para disputar partidos durante los próximos días. Como bien decía Ricardo, el primero en comparecer, el primero en actuar. Veremos si en el equipo titular, en ese partido importante que mañana disputa Ghana contra la selección de Brasil, pentacampeona del mundo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
I could tell you got beat energy. No tenemos este fin de semana fútbol de primera división, pero ni mucho menos vamos a estar huérfanos del deporte rey, porque además creo que nos vamos a divertir. Atención al partidazo que tenemos en Primera Federación en Balaídos el sábado a las 6 entre el Celta B y el Depor. Un partido para el que, Ricardo, el club, el Celta, ha emitido esta misma mañana un comunicado pidiendo tranquilidad y buena letra a todos los que intervengan.
Correcto, cito textualmente dicho comunicado. El Real Club Celta confía y desea que el partido se viva, como siempre, con fervor e intensidad, pero también con el máximo respeto y armonía entre las aficiones. El club tiene el anhelo y el empeño de que el derbi sea definitivamente una gran fiesta del fútbol gallego en el que ambas aficiones se sientan orgullosas de sus equipos y de su comportamiento, y sobre todo en el que puedan disfrutar plenamente de un encuentro siempre especial y apasionante.
Nos sumamos, el partido siempre es muy especial, sobre todo para las aficiones, también por descontado para los futbolistas, pero lo que tiene que ser, o lo que debemos intentar entre todos, es que se convierta en una fiesta del fútbol. Y después, en función del resultado, pues cada uno se llevará el disgusto o la alegría para casa según corresponda, pero que sea una fiesta y que se pueda vivir con total y absoluta tranquilidad. Esta mañana comparecía ante los medios el capitán del filial, Iker Losada.
Pues admitía, por ejemplo, que aunque en un partido solo hay 3 puntos en juego, como en cualquiera de la temporada, no se trata de uno cualquiera. Es una cita especial y que la plantilla, por eso, por enfrentarse al Depor, al eterno rival del Real Club Celta, decía que tiene una motivación extra para el partido del sábado.
Venimos de ganar nuestros primeros 3 puntos, que al final es un poquito más de moral para este partido, y al final es un derbi que siempre los que somos de casa lo vivimos más, y ya como tenemos planteado todo el partido ya desde el martes, yo creo que todos tenemos una motivación extra al ser el partido que es.
Precisamente sobre jugar en Balaídos, como decía Iker Losada, hablaba también el capitán diciendo que sería una auténtica pena que un partido de estas características tuviera que jugarse en Barreiro.
Sí, yo creo que más que nada por eso, por el hecho de que entre más afición para apoyarnos. Creo que es mejor aprovechar Balaídos, que tiene mucha más entrada que Barreiro, y al final, que es un campo más grande, que a nosotros también nos beneficia. Yo creo que lo podemos aprovechar mejor que si fuese en Barreiro.
Además, cree que va a ser un partido igualado, no da el Depor como favorito. Dice que ambos equipos van a tener la posesión de la pelota, van a pelear por ese dominio del esférico, y que ahí va a estar una de las claves para llevarse los 3 puntos.
Bueno, yo creo que vamos a tener tanto uno como el otro el balón, porque los dos somos un equipo muy combinativo, y creo que vamos a tener, la posesión va a estar muy igualada entre nosotros. Nosotros vamos a intentar tener cuanto más balón mejor, y nada, atacar por eso, por tener el balón y que ellos estén incómodos sin él.
Y por último, sobre los incidentes que se vivieron el año pasado tras la victoria de los celestes, esa invasión del campo, también habló Iker Losada diciendo que fue algo del juego, algo inconsciente, que no debe repetirse. Eso también lo recalcó el capitán celeste, y sobre todo, y como hacía referencia al comunicado del club, se suma a que este partido sea toda una fiesta del fútbol gallego.
Fue un lance del partido, al final del partido pasó eso, que no debería haber pasado, pero bueno, nosotros con la ilusión de haber ganado y tal, pues lo quisimos celebrar y salió así. Lo que pasó el año pasado, eso no puede pasar, tenemos que disfrutar tanto nosotros como ellos, tanto la afición de uno y de otro equipo. Creo que lo bonito es el disfrutar de un partido tan bonito como es un derbi gallego.
Bien, Iker, en este tipo de comentarios, en este tipo de valoraciones que al final llegan y mucho, calan en la sociedad, calan en los aficionados de uno y otro equipo, y que seguro que ayudan, colaboran a que vivamos un gran ambiente de fútbol en los aledaños de Balaídos en la tarde del próximo sábado. Esta mañana también comparecía ante los medios, en este caso en el norte, en la ciudad de A Coruña, Borja Jiménez, el entrenador deportivista.
Sí, que no quiso hablar precisamente de tomarse el partido como revancha por la pasada temporada, pero sí de la importancia de ganar, y sobre todo recalcaba también, al igual que lo hacía Iker Losada, de que no se repitan esos incidentes que vivimos tras la victoria del filial la última campaña.
Yo a nivel personal mío, no es cuestión de que sea una revancha, no me gustaría que se volviera a repetir pues las imágenes que vimos y bueno, pues el cierto peligro que pudo haber después del partido. Eso no me gustaría, porque creo que está fuera de lo que es el deporte. Lo que me gustaría es ganar el partido, eso sí que lo tengo claro.
Además, Borja Jiménez admitió que cree que Gabri Veiga, recordamos que tiene ficha del filial, aunque a todos los efectos entrena y juega con el equipo de Eduardo El Chacho Coudet, va a jugar en el partido de este sábado con el Celta B, y que además es un jugador de muchísimo nivel, de nivel de primera división, que le va a dar un salto grande de calidad al filial.
Sí, yo cuento con que juegue, es un un muy buen futbolista que está jugando con asiduidad en Primera División, en el primer equipo, y que bueno, ha coincidido que esta semana no había jornada en Primera División y intuyo que jugará con el filial.
Mañana toda la previa más completa del gran partido de este fin de semana, sábado a las 6 en Balaídos entre el Celta y el Depor, en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Deportes, deportes.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora, baloncesto, porque tenemos mucho y muy bueno baloncesto básquet femenino desde mañana en Ferrol con motivo de la celebración de la disputa, Ricardo, de la Copa Galicia. ¿Con qué emparejamientos?
Pues primero, abrirán la competición un Ensino Celta Zorca mañana viernes a las 6 de la tarde y después de ese partido un Baxi Ferrol contra el Club Baloncesto Arsil. La final quedará para el domingo.
La entrenadora del Arsil es Maite Méndez. Hola Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contra Ferrol parece así de primeras tarea, no sé si imposible, pero casi, ¿no?
Bueno, es un encuentro complicado para nosotros, máximo porque nos faltan las dos interiores grandes, pero bueno, competiremos todo lo que se pueda, ¿no?
Eso
es el objetivo.
Ese te iba a decir yo, evidentemente a estas alturas de verano, de fin de verano, están las plantillas como están. Pero lo cierto es que la Copa Galicia, y más teniendo en cuenta los rivales que os han tocado a vosotras y a Celta Zorca, por lo menos ir y competir y seguir sumando minutos en esta pretemporada.
Sí, es realmente el valor que le damos al partido de mañana, ¿no? Continuar nuestra formación de cara al comienzo de la liga y, bueno, pues poder practicar en pista contra un rival exigente lo trabajado, ¿no? Ese es el máximo objetivo que nos planteamos.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo valoras la pretemporada, Maite?
Pues la verdad es que llevamos una pretemporada, bueno, bastante dulce en cuanto a victorias y en cuanto a, bueno, pues cómo está el equipo. Pero bueno, esto no ha empezado todavía y realmente lo importante es ahora seguir con cabeciña, ¿no? Poniendo un poco de sentido en todo lo que hacemos de cara a poder estar bien ese primer 1 de octubre, ¿no? Ese día 1 de octubre.
Nos hacía referencia a que de cara al partido de mañana, semifinales de la Copa Galicia, tienes ese problema importante en vuestro juego interior. No sé si os queda alguna pieza más para acabar de completar vuestra plantilla.
No, la plantilla está cerrada y, bueno, esperamos un poco a la recuperación de las dos jugadoras de lesión de larga duración que están ahora en periodo de readaptación y completaremos la plantilla con pues, jugadoras junior de Primera Nacional. Ese es nuestro objetivo este año y creemos que tenemos una plantilla competitiva de nuevo para poder, pues por lo menos eso, ¿no? Disputar los partidos y trabajar durante toda la temporada, a ver si nos respetan un poquito las lesiones, no nos pasa lo del año pasado, y bueno, y podemos realmente volver a pelear por objetivos ambiciosos, ¿no?
Ojalá, así sea, que sepas que estamos aquí en el estudio tocando madera para que sea una buena temporada, por lo menos en lo que tiene que ver con las lesiones, que es lo más importante en esta próxima temporada. Maite Méndez, entrenadora del Arsil, que vaya bien este fin de semana la cuestión en la Copa Galicia.
Muchísimas gracias. Un suerte al Celta también en el enfrentamiento.
Muchas gracias. Queda dicho. Siempre deportividad entre los equipos de baloncesto femenino de nuestra provincia. Precisamente hablábamos con Maite Méndez, la entrenadora del Arsil, y es que esta mañana ha sido momento de presentaciones para el Celta Zorca Recalvi. Musa, Luis Sila y Anne Senosiain, que vuelve como capitana. Con Anne hemos charlado esta mañana. Largo y tendido nos ha contado esto.
Bueno, Anne, estamos en día de presentaciones, entre otras la tuya, evidentemente. Yo tengo un poco de sensación de día de la marmota, ¿no? Esto contigo aquí, evidentemente, ya lo hemos vivido. No eres novata en este tipo de circunstancias.
Sí, no, al final es... lo dije desde el primer momento que he vuelto, que para mí esto es como mi casa y me siento querida como si me hubiese criado aquí, como si mi formación hubiese sido aquí. Al final fueron años para mí de mucho crecimiento, tanto personal como baloncestísticamente, y sí que es verdad pues, que en ese momento de crecimiento es cuando más te quedas con las cosas, ¿no? Y con los sitios y las personas. Entonces para mí es como una segunda etapa totalmente diferente a cuando vine, pero con la misma ilusión, la verdad.
la misma ilusión, pero seguramente un puntito más de experiencia en muchas cosas, en la vida y en el deporte en general, que seguro que te van a venir estupendamente para gestionar un poquito también el vestuario, sí, con tus compañeras.
La verdad que sí, sobre todo experiencia en saber lo que de verdad quiero y lo que de verdad no. ¿No? Estos pues años fuera pues me han ayudado a, sobre todo, a centrarme mucho en mí misma, a saber trabajar en mí misma, tanto mentalmente como físicamente, cuidarme mucho fuera de la pista en tema de alimentación, y luego también dentro de pista pues he tenido la oportunidad de jugar contra jugadoras muy veteranas, con mucha experiencia y con jugadoras, ¿no?, muy, que me han ayudado mucho en mi proceso de adaptación el año pasado a Liga Femenina, y eso al final, quieras que no, también te ayuda a madurar como persona y como jugadora.
Todavía hay cositas por hacer, nos decía Carlos, en cuanto a la plantilla. A día de hoy, ¿cómo estás viendo la plantilla de este Celta Azorca Recalvi?
La verdad que con mucha ilusión. Todas hemos venido con muchas ganas de trabajar, y yo lo he notado desde el primer momento, de ser mejores jugadoras. Creo que somos un equipo que somos muy, muy humano también, y que nos estamos cuidando mucho unas a otras. Creo que eso también es súper importante, porque no es fácil y no pasa en todos los equipos. También creo que es importante el tema de tener una base gruesa nacional, ¿no? Que eso yo creo que ayuda luego a las extranjeras que vienen a estar más a gusto, porque al final eso también hace que ellas entren en tu dinámica, ¿no? Y les contagias con esas ganas pues de hacer cosas en grupo, de, no sé, del trabajo, del día a día, ¿no? Inculcar esas cosas que son mucho de aquí, inculcarlas a las personas que vienen de otros clubes, de otros países, ¿no? Creo que es súper importante.
Bueno, lo próximo o lo primero que tenéis a nivel oficial es la Copa Galicia. Teniendo en cuenta que tenéis lesiones, ahora te voy a preguntar por la lesión de Laura, que parece especialmente grave, que tenéis todavía un poco la plantilla, digamos, en confección, que estáis todavía empezando a andar el camino de la temporada de manera oficial, bueno, a ir a dar lo mejor de vosotras mismas, pero tampoco sin volverse locos, ¿no? Habida cuenta que además competís ante Ensino y Ferrol.
Sí, totalmente, como has dicho. Sobre todo es como otro test, otro entrenamiento antes de empezar nuestra liga, que va a ser muy importante pues para seguir haciendo nuestras cosas, sobre todo ofensivamente, ¿no? Para tener las cosas más claras, para buscar nuestras ventajas. Va a ser un equipo, o sea, un partido yo creo muy físico. Al final su nivel yo creo que ellas van a estar un pasito o dos por encima nuestra. Y sobre todo es de ir confeccionando el grupo, de que todo el mundo se sienta importante, porque creo que todo el mundo va a tener su momento de importancia durante la liga y durante los partidos. Y luego, sobre todo, eso, de unión y de luchar, y de no rendirnos, pase lo que pase, vayamos perdiendo, vayamos ganando, eso, de intentar ser constantes durante los 40 minutos.
Corremos entonces un tupido velo particular sobre la Copa Galicia de este fin de semana. Pensemos ya en el 1 de octubre, cuando empieza la Liga de manera regular.
Eso es.
Evidentemente, a estas alturas, hablar de objetivos es aventurarse demasiado, pero hacer, como siempre, la mejor temporada posible e intentar estar siempre entre las mejores, claro.
Sí, esa es la mentalidad, ¿no? Yo creo. La temporada es súper larga. Como he dicho antes, también el nivel yo creo que cada vez es más mayor. Entonces, es ir viendo un poquito a ver dónde te pone la liga, ¿no? Y creo que todos los partidos van a ser súper competidos. Vas a poder ganar contra uno, perder. La segunda vuelta igual es al contrario, ¿no? Entonces yo creo que todos los partidos van a ser importantes, todas las semanas, todos los entrenamientos. Y vamos a tener que centrarnos mucho en el día a día, en nosotras mismas. Yo creo que eso va a ser lo más importante. Y luego ya mirar quién nos va a tocar. Pero vamos, sobre todo es centrarnos en nosotras mismas para intentar llegar a ser el mejor equipo posible.
Ane, gracias.
A vosotros.
Y escuchamos también a Carlos Colinas, que es el director deportivo de este Celta Azorca Recalvi, haciendo un poco valoración de lo que debe ser para el equipo celeste, para el Celta Azorca Recalvi, la participación en la edición de este año de la Copa Galicia de baloncesto.
Sí, bueno, tanto Ensino, equipo de Liga 1, como Baxi son digamos, los favoritos. Realmente, las pretemporadas están para lo que están. Sí es cierto que a este club la Copa Galicia siempre ha tenido un significado especial, pero bueno, las circunstancias un poco en las que llegamos, con falta de jugadoras, nosotros tenemos la mira puesta en el 1 de octubre, que es cuando empieza la competición, poder tener ahí a todas las jugadoras, que Selimovic no estará para el 1 de octubre, y bueno, a partir de ahí la Copa Galicia es un momento importante, pero somos conscientes de que competitiva nos tiene que ayudar en la evolución, no en conseguir un título o estar en la final.
Y se refería también Carlos Colinas a la lesión, que parece grave. Mañana, en principio, saldrán de dudas, tendrán el conocimiento por parte o a través de los partes médicos oficiales de la lesión de Laura Prats.
pues es un revés muy importante. Pues una posición de juego, bueno, jugadora que podía hacer el 2, que puede hacer el 3, es una jugadora ya con experiencia en ligas, Liga 2, Liga 1, a pesar de sus 22 años, y bueno, pues estos son golpes que recibes, pues en este caso ha sido en la propia pretemporada y al que hay que reponerse y, bueno, estar atento un poquito a situaciones de mercado por si podemos cubrir esa baja con las limitaciones económicas que tenemos y con el perfil de jugadora que siempre buscamos, más en el caso de una jugadora nacional, que los cupos siempre son muy complicados, pero bueno, hay que estar preparado para ello y seguir adelante.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, eso, estar informado, que es importantísimo. Antes de cerrar, os decía que la playa de Pato se va a convertir durante todo este próximo fin de semana en el epicentro del surf adaptado, lo que es lo mismo, surf para todos este fin de semana en el concello de Nigrán. El organizador de estas pruebas es Luis Pena. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos hablando, nosotros bien, y contentos sobre todo al conocer vuestra iniciativa, porque estamos hablando de una oportunidad de oro para todos estos niños y jóvenes.
Efectivamente. Nunca, lo has dicho perfectamente, es surf para todos.
Pues eso, sin duda, es lo más importante. A la hora de practicar este deporte, por las condiciones propias innatas que tiene el surf, ¿hay algún tipo de limitación o podemos decir que, como estamos diciendo, el surf es para todos y lo puede practicar cualquiera, solo es ponerle un poquito de voluntad?
Sí, tal cual. A ver, nosotros siempre el único requisito, tanto todas las escuelas que estamos por aquí funcionando, lo único que le decimos a los padres, hablando de los más jóvenes, es que tienen que saber nadar. El resto son ganas. Tú piensas que el sábado vas a ver gente, pues, sin movilidad en las piernas, uh-huh, amputados, a lo mejor de cualquier extremidad, nuestros chicos que son invidentes, y si ellos pueden, pues puede cualquiera.
Estoy pensando yo mientras te escucho, Luis, que evidentemente ellos son unos valientes, porque hay que, en esas condiciones que uno tiene a nivel particular, pues echarle los bemoles de lanzarse al mar y subirse a una tabla y practicar el surf como cualquier persona normal, pero también hay que acordarse mucho de los voluntarios que juegan un papel destacadísimo en este tipo de actividades.
Sí, sí, sí. A ver, tú piensas que toda esta gente que está en el agua necesita un guía, necesita, uh-huh, alguien que esté, pues yo, por ejemplo, cuando estoy con mis chicos seleccionados en el agua, yo soy sus ojos. Uh-huh. Tenemos un chico con una discapacidad, bueno, fractura en la vértebra T4, y este chico necesita una persona que esté con él arriba, aunque él coja las olas por sí solos, pero necesita alguien abajo que le ayude cuando caiga de la tabla. Uh-huh. Que aunque vaya acostado, el revolcón se lo va a llevar igual y alguien tiene que ayudarlo. Es que eso es fundamental. Todos estos eventos funcionan así.
Está claro.
A base de ayuda.
Oye, ¿y los chicos y las chicas y estos niños, niñas, cómo responden cuando les organizáis este tipo de actividades?
Pues mira, ellos son los primeros en venirse arriba, ¿sabes? Uh-huh. En darlo todo, tanto ellos como sus familias, ¿eh? Porque al final aquí el apoyo familiar es indispensable y fundamental. Tú piensas que si ya para cualquier niño de Vigo que venga a hacer sus zapatos necesita que sus padres lo acerquen, uh-huh, esta gente necesita el apoyo pues el doble todavía. Mis chicos invidentes, un apoyo fundamental son sus mujeres o sus novias, que los acercan todos los días. No pueden venir ellos en coche. Podrían a lo mejor venir en el bus, pero bueno, a saber si sí, se me suben en el bus correcto. Claro. Nada, es broma, digo. Sí, el apoyo es fundamental. Y si estamos hablando de chicos con una discapacidad intelectual, bueno, pues todavía eso es elevado a la enésima potencia. Nosotros los chicos con Down que tenemos en la escuela son gente que nunca se queja. Da igual que haya olas, que no haya olas, que haga frío, que llueva, que el traje tenga agujeros, nunca. Siempre van con una sonrisa al agua. Yo digo, eso es súper gratificante.
¿Cuánto tenemos que aprender de esta gente que se supera? Y eso es literal, ¿eh? No es decirlo porque quede bonito, no es literatura, esta gente que se supera día a día. Luis Pena, que disfrutéis mucho de las actividades que organizáis durante todo este fin de semana en la playa de Patos, y desde aquí, de verdad, esto lo digo casi a título personal, nuestra más sincera enhorabuena, porque igual que ellos son unos héroes, los que organizáis y los que os volcáis con ellos, más de lo mismo. Luis, gracias.
Muchísimas gracias a todos y aquí os esperamos en la playa de Patos.
Gracias, Luis. Y además, Ricardo, en triatlón, Pablo Dapena lo va a volver a intentar en San Remo.
Sí, tras ser top 10 en Dallas, el triatleta pontevedrés estará el 25 de septiembre en el Challenge de San Remo, en Italia.
¿Modificado el calendario del ANFIB?
Sí, lo más particular, se adelantan las tres primeras jornadas, las tres últimas, al mes de noviembre, para que cuadre mejor así la competición.
Pues como diría Rubén Martín en Tiempo de Juego, hay que venir tosidito de casa. Gracias, Ricardo. Gracias, hasta mañana. Santi. Gracias a todos. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.